En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hoy empezamos con una pregunta. ¿Ustedes creen que la sociedad actual trata bien, cuida bien a las personas mayores? Vamos a poner por personas mayores aquellas que, por ejemplo, han rebasado ya los 65 años. Esta pregunta es una de las cuestiones importantes en el tiempo actual. Las atenciones, los cuidados y, ojo, la manera en la que miramos a quienes ya atesoran experiencia, vivencias y trayectoria vital. Hemos salido a la calle para hablar con personas que ya rebasan esa edad. ¿Qué opinan ellas? Aquí una pequeña muestra. Estamos con Sole y con Olga. Hola, Sole, muy buenas.
Hola.
Y con Olga también.
Hola.
Les quería preguntar, ustedes ya, no sé si es indiscreción preguntarles la edad.
91.
¿Usted 91? Pues está muy bien, está muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
¿Y usted cuántos años tiene? 91 también. Les pillo paseando por aquí, por el sí. Palacio Miramar.
Sí, señor. Es muy bonito.
Les quería preguntar, ustedes, ¿cómo sienten que, como personas mayores, sí, la sociedad les trata?
Pues yo no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y hay una juventud muy bonita, hoy.
¿Usted qué me contesta?
Lo mismo.
Juntar lo mismo.
Hay personas mayores que sienten que la sociedad a veces les arrincona, les ve como una carga. ¿Usted, en su entorno, ustedes lo ven?
No. No, somos las reinas de casa.
Pues que sigan así por muchos años y mucha salud.
Muchas gracias a usted.
Muy amables.
Hola, gracias.
Hola, ¿cómo se llama usted?
Marian.
Marian, ¿le puedo preguntar la edad?
Sí, 77.
77 años. ¿Usted cree que la sociedad a las personas mayores, ya con una edad como usted, les trata bien, mal, regular?
Pues todo depende, yo creo que influye muchísimo el estatus social. Porque la gente, pues, con recursos pequeños, pues está peor atendida, lógicamente, y depende de servicios sociales y cosas así. Y como siempre, la gente que tiene un poco de dinero, pues se puede permitir, pues eso, ya sabemos.
O sea, el que llega a la jubilación con más posibles, vivirá mejor, y el que no, pues tiene que, en fin.
Eso, buscarse la vida. Así de claro, y depende de la jubilación que te quede, porque claro, porque oye, hay veces que las jubilaciones son buenas, pero hay otras veces que las jubilaciones son un poco escasitas, ¿eh?
Pues muy amable por contestar, muchas gracias.
De nada, Agus.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Las personas mayores, ¿qué parte de la población suponen? ¿Hacia dónde van los datos? ¿Cuántas personas mayores de 65 años habrá en los próximos años? De todo ello se ha hablado hoy en los cursos de verano de la UPV-EHU. Datos y también reflexiones. En el programa de hoy también hueco para la ciencia, la investigación y la innovación.
Cursos de verano.
Persona, empresa y tecnología. Bajo este título de un curso de verano de la UPV-EHU hemos sido testigos de una mesa redonda con el nombre La Persona. Allá que nos hemos metido a escuchar, entre otros, a Nuria Moreno Manzano, del Consejo Económico y Social. Ella nos ha dado la radiografía a nivel estatal sobre la cada vez mayor esperanza de vida de las personas mayores.
En 2020, el 91% de los nacidos va a cumplir los 65 años. Esto es algo inédito en la historia de la humanidad, un logro sin precedentes, que nadie nos diga que es una catástrofe, y en esto consiste el envejecimiento de la población, no es otra cosa, es la generalización del acceso a la vejez, la universalización de llegar a viejo.
Y a partir de aquí llegan las preguntas. Esta es una.
¿Qué ocurre a los 65, ¿no? Esa edad, ese umbral fijado convencionalmente hace un siglo también, a partir del cual empezaría la vejez? Bueno, pues a los 65 años nos esperan, en promedio, 22 años de esperanza de vida. ¿Y cómo nos vamos a vivir?
Es sabido que cada vez vivimos más, pero es necesario saber con qué calidad de vida viviremos.
Alrededor de unos 12 años, eso tanto hombres como mujeres, nos vamos a vivir libres de discapacidad y de limitaciones funcionales, o eso esperamos. Hacer su contrario, el reverso de esta situación es que a los hombres les depara la vida unos 7 años de esperanza de vida en mala salud, con discapacidades o con limitaciones funcionales más o menos serias. Y a las mujeres, como tienen una esperanza de vida más larga, les esperan como unos 11 años en promedio, ¿no? Que las mujeres viven más, pero peor, en la última etapa.
Y a partir de aquí, lo que también nos han contado, pero es conveniente ponerle datos. ¿Cómo serán los próximos años?
De aquí a 12 años, ¿no? A 13 años, de aquí a 2035, que es la proyección más cercana que manejamos. ¿Cómo va a cambiar el escenario de la población mayor de 65 años, ¿no? En España en 2020 y en 2035. Bueno, para empezar es que vamos a experimentar ya en tan poco tiempo cambios en cantidad. En cantidad porque va a crecer en unos 3 millones y medio el número de personas mayores de 65 años. Si estamos en 9 millones y pico, nos vamos a poner en 12 millones 700 en tan solo 12 años. Tampoco hay que hacer de ello una catástrofe. La gran mayoría seguirán siendo menores de 79, de 65 a 79. Es de esperar que ahí la carga de enfermedad y discapacidad no sea tan grande, pero hay que trabajar por ello. Pero aumentan considerablemente los mayores de 80.
Cursos de verano.
Nuestro invitado con el que hablamos ya es Luis Cayo Pérez Bueno. Él es el presidente del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Muchas gracias por atender esta entrevista de Radio Euskadi, Luis.
Buenas noches, Gabón, un placer.
¿Las personas mayores tienen la consideración que se merecen por parte de la sociedad a día de hoy?
No, es una triste comprobación de que no la tienen. Y a veces la sociedad no es consciente de ello. Yo creo que hay una desconsideración estructural y sistémica acerca del valor, de la aportación y de los derechos y de la dignidad de las personas mayores. He dicho en mi intervención en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco que hay una suerte de pensamiento de que la población de edad avanzada está amortizada, de que ya no tiene nada que aportar y que se considera, aunque por corrección política a veces no se dice, una especie de carga. Una carga y se la ve como un problema. Y eso debemos negarlo. Yo creo que aquí es importante la toma de conciencia, ¿no?, de negar que la envejecimiento, que la edad avanzada sea un problema. Es la sociedad la que tiene un problema, las personas mayores no son un problema.
En ese negarlo, en esa lucha de la que también hablabas, Luis, yo no sé si os sentís, los distintos colectivos que lanzáis este mensaje necesario, os sentís un poco como David contra Goliat.
Pues esa es la sensación, sí, el sentimiento generalizado. Pero hay una otra comprobación y es que las personas más interesadas en nuestra emancipación, en nuestra participación, en el ejercicio pleno de nuestros derechos, somos nosotros mismos. En este caso, las personas con discapacidad, las que yo represento, las personas mayores. Nadie va a redimirte, nadie va a hacer todo aquello que tú necesitas. Y si lo hará, será porque hay presión y lo hará en una medida muy limitada. Y por tanto, esto significa que hay que activarse, que hay que organizarse, que hay que crear grupos de presión, sociedad civil, para que sea el determinante de actuar de los poderes públicos y del resto de operadores sociales, económicos y cívicos, porque si no, sin la actuación de las propias personas afectadas no hay avance.
No se ven muchas campañas institucionales, ¿verdad?, hablando de la sabiduría de las personas mayores, de lo que han aportado, proyectando esa imagen de la que estás hablando, Luis.
No, justo al revés. Hay la idea de carga, de problema, de negatividad, de coste, de cómo vamos a atender es el coste que significan, como si fuera algo que nos lleva a situaciones pues de zozobra de la sociedad, ¿no? Y sí que hay, porque cuánto afecto debemos a las personas que todavía conservan, a los abuelos, a nuestros padres ya mayores, en situaciones políticas, sociales, económicas, mucho más difíciles que las nuestras, que apenas han emitido una queja, que mucho del sinsabor y de la amargura se lo han callado para no crear negatividad, y que apenas han pedido y que siempre han estado dispuestos a dar, ¿no? Y al contrario de las generaciones más jóvenes, que tenemos mayor conciencia de nuestros derechos, pero que a veces no somos hipercríticos, que no nos consuela nada. Que está bien, ¿no?, esa rebeldía, pero frente a otros que tan pacíficamente han hecho tanto y han reclamado tan poco para sí mismos, ¿no? Yo creo que eso sí que es un ejemplo de buena ciudadanía.
Y esos derechos de los que hablas no han venido del cielo, no han caído del cielo. Alguien los ha conseguido para nosotros, ¿no?
Desde luego. El grado de progreso económico, moral, social, jurídico que tenemos ahora, que siempre es, nos parece, sobre todo a los que estamos castigados, ¿no?, como las personas con discapacidad, que es menos del que nos mereceríamos, pero se ha producido. Y eso ha sido gracias a generaciones que nos han precedido. Hay una metáfora muy, muy bonita de que alguien que se queja de la escalera, de lo empinado y de lo que cuesta. Pero es que una escalera significa que hay peldaños anteriores que están sosteniendo los superiores. Y a veces ignoramos los peldaños anteriores, ¿no? Y estas generaciones de personas mayores son esos peldaños que han permitido construir sobre ellos. Y en esencia, los que dan soporte al progreso. Y tenemos que tener una mirada hacia atrás de agradecimiento, de gratitud y ahora de devolver lo que ellos han dado.
Claro, porque Luis Cayo Pérez Bueno, recordamos que es el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Estamos hablando de personas mayores, pero si ya le añadimos esa circunstancia de la discapacidad, ¿hay datos de cuántas personas a nivel estatal hay personas mayores, mayores de 65 años, con algún tipo de discapacidad?
Sí, tenemos además datos muy recientes de abril pasado, una gran encuesta, una gran operación estadística del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que hay 4,3 millones de personas con discapacidad en España y el 60% de ellos tienen más de 65 años, que es esa límite un poco arbitrario que hemos dicho que son consideradas personas mayores. Bueno, pues el 60% de todas las personas con discapacidad son personas mayores. La intersección, la confluencia de edad avanzada y discapacidad es muy alta. Es una comprobación de que a mayor edad van a aparecer discapacidades, ¿no? Y eso también es una nueva realidad que hay que gestionar y a la que hay que preparar a las personas para que lleguen a mayores que a las que les va a surgir una discapacidad, para que no se les caiga el mundo y para que hagan una vida plena a pesar de ser mayores y de tener una discapacidad.
Y que no se sientan solas también.
Absolutamente. Otro de los datos estremecedores de esta encuesta de hace apenas 2 meses es que hay 1 millón de personas con discapacidad que viven solas, que están solas en sus casas, viviendas unipersonales, cuyo único miembro es una persona con discapacidad. La soledad no deseada, yo creo, el ser humano es un ser sociable por naturaleza, por antonomasia, y el privarte de tener relaciones de confidencia, de amistad, en silencio, pero tener a alguien, una mano amiga, el poder ver a alguien, eso es absolutamente esencial para el mínimo bienestar y la dignidad de las personas. Y estamos induciendo a una sociedad de solitarios, solitarios que no quieren serlo, porque quien quiera serlo, todo el respeto, de gente que se ve forzada y que eso, pues yo creo que agrava su situación si tiene algún problema de salud, su bienestar emocional, anímico, y yo creo que acelera pues la muerte de las personas que están en soledad. Y ese, desde luego, es una gran pandemia y una pandemia silenciosa sobre la que no estamos poniendo los focos.
Claro, porque además en los próximos años la prospección de personas mayores de 65 años va a crecer y mucho. Esto requeriría empezar ya con políticas realmente, iba a decir arriesgadas, ¿no? Necesarias, quizás.
Yo creo que el egoísmo nunca es bueno, ¿no? No siempre se nos ha puesto como vicio, no como virtud, pero un egoísmo preventivo. Todos queremos llegar a ser personas mayores, a vivir lo máximo posible y a vivir lo mejor que nos pueda deparar esa edad. Y por tanto tenemos que prevenir. Esto no va a llegar el bienestar en la edad avanzada si no hacemos algo ahora. Hay que hacer autocuidado, prepararse, igual que uno tiene una preparación física, ¿no?, para estar bien, pues hay que tener técnicas de autonomía personal, de autocuidado, de ser autosuficiente, de no necesitar todo. Eso nos va a desembocar en una vejez mucho más llevadera, mucho más plena. Pero también hay que modificar el entorno, porque muchas de nuestras discapacidades o limitaciones vienen porque el entorno no está pensado para las personas diferentes. Si yo tengo un entorno accesible, inclusivo, gran parte de mis dificultades, las que aporto yo corporalmente, cognitivamente, comunicacionalmente, se van a atenuar mucho y la vida va a ser mucho más sencilla de llevar si ese entorno está preparado.
Venimos de una pandemia en la que todavía seguimos preguntándonos cómo nos ha dejado, por ejemplo, en el aspecto mental, psicológico. En el colectivo de las personas mayores, ¿cuál sería tu valoración?
Bueno, pues yo creo que ha sido devastadora. Aunque como tienen, con esta palabra tan nueva, este modismo, son tan resilientes, pues lo dicen poco y se quejan poco, ¿no? Pero es que el castigo en términos de vidas, eso no se ha producido desde la Guerra Civil Española. O sea, es que hay que entenderlo así. Y la mayoría, donde más peso ha tenido las muertes, las defunciones, las víctimas han sido las personas mayores que estaban en residencias. La soledad, porque claro, ha habido que confinar a la gente, que aislarla, ese ha sido un castigo añadido al de la pura pandemia o al de la enfermedad. Y después la desconsideración, la ponerse en tela de juicio de si la vida de algún mayor, también nos ha pasado en situaciones de discapacidad, ¿eh? Cuando hay pocos recursos, cuando hay que elegir, cuando las UCIs están repletas y hay una demanda exorbitante, pues entonces se juzga qué vida es mejor y qué vida es peor. Y normalmente, y va contra las leyes, contra los tratados internacionales, contra los derechos humanos, se elige que la vida de alguien joven, de alguien en plenitud, es preferible a la vida de alguien mayor o a la vida de alguien con discapacidad. Eso ha pasado en estos dos años de pandemia más dura. Se ha seleccionado en función de criterios que nos parecerían propios de regímenes totalitarios, ¿no? De la eutanasia, de quién tiene derecho a vivir o no. Y eso se ha producido. O sea que cuando la sociedad se ve sometida a tensiones extremas, la respuesta que solemos dar es casi en términos de supervivencia, y eso es una condena para los que están en situación de mayor fragilidad.
Los cuidados, los autocuidados en una sociedad en la que tú lo comentabas, Luis, a veces a muchas personas se les condena a ir a una residencia y no quieren ir a esa residencia.
No, aceptamos como que la etapa final de la vida tiene que ser en entornos residenciales, como si eso fuera nuestra elección. Y yo creo que en nuestra cultura de país meridional, donde la familia todavía tiene tanta importancia, donde la comunidad, donde el arraigo a tu población, donde has nacido, donde has desarrollado la vida, donde has elegido vivir, tiene una importancia capital. Y démonos cuenta, ¿por qué la edad o la discapacidad debe ser el factor que determine dónde vives? Es como si dijesen, los periodistas, y perdona por ponerte como ejemplo, tienen que vivir con los periodistas, o los futbolistas con los futbolistas. No, la gente tiene que vivir con quien elija, con quien haga comunidades de afecto, de amistad, de creación, de una convivencia colectiva, ¿no? Y eso no debe venir impuesto por elementos circunstanciales como es mi edad o que tengo discapacidad. Entonces nosotros, desde el mundo de la discapacidad, y somos muy, muy exigentes en el sentido de que se le dé a las personas la posibilidad de elegir de dónde, cómo y con quién vivir. Y si alguien quiere vivir en un entorno residencial, pero libremente elegido y no porque no hay otras alternativas o porque no se las dan o porque no hay medios o recursos, estupendo, hay que respetar siempre la libertad genuina de elección, pero no hay que considerar y proyectar y encaminar todas nuestras instituciones y servicios y recursos públicos a que la gente mayor tenga que acabar en una residencia, en absoluto.
Y a nivel legal, falta mucho por hacer, faltan muchos cambios en las leyes que favorezcan a las personas mayores, a las personas con discapacidad, o te lo pregunto de otra manera, ¿se siguen vulnerando sus derechos desde las leyes?
Sí, debemos actualizar el ordenamiento jurídico. Estamos en un estado de derecho y eso significa que no se puede discriminar por ningún tipo de circunstancia asociada a una característica de la persona, en este caso a la edad. Se ha acuñado ya un nuevo término que intenta, pues igual que para la raza el racismo, para la edad el edadismo. Es un neologismo, pero tiene mucho significado. Hay multitud de normas que impiden, que excluyen o que marginan por razón de edad. Y lo peor es que no somos conscientes de que haya ahí una discriminación real y efectiva, no solo latente. Las aceptamos como si formara parte del paisaje, no las ponemos en cuestión. Entonces, es muy necesario, este curso está promovido por los notarios, ¿no?, por el Consejo del Notariado, que profesionales jurídicos indaguen que se pudiera hacer un repertorio de todas las leyes que contienen en el nivel estatal, en el nivel autonómico vasco, en cada comunidad autónoma, donde hay elementos de discriminación, de exclusión, para, como Estado de Derecho, corregirlos y orientar las leyes en la buena dirección.
Me gustaría terminar esta entrevista con Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, hablando de que hay sociedades donde se mira a las personas mayores por su sabiduría, se les pide consejo y se las tiene como esas personas en las que hay que mirarse y a las que hay que acudir. Mucho hay que aprender de ahí.
Desde luego. Yo personalmente Así lo vivo, he tenido el ejemplo en mis abuelos, en mis padres, en mi padre, en mi madre, ya fallecidos. Pero creo que la aportación, a ver, la sociedad es una continuidad. No somos Adanes que hemos nacido y que nada estaba previo. Gran parte de lo que tenemos ahora ha sido del fruto del esfuerzo de otros. Y debe haber un pacto intergeneracional de gratitud, de reconocimiento, de aprendizaje y de acompañamiento. Cuando hay personas en mayor debilidad o fragilidad por la edad o por otras razones, yo creo que ese elemento de distinción moral, de elevación moral de una sociedad pasa por cómo trata a los mayores y por cómo los mayores son parte de esa sociedad. No es algo distinto que tenemos que cuidar, sino algo propio, algo interno que nos cuidan, que nos enseñan y que nos hacen mejores.
Claro, estaba pensando yo que el colectivo de personas mayores, millones a nivel estatal, incluso pueden cambiar gobiernos.
Absolutamente. Esa parte de activismo, de orientación política, es verdad que estamos en sociedades muy complejas, esto nos ha pasado en discapacidad también, un partido de la discapacidad, un partido de los mayores. La vida de la gente no la define un rasgo, ni siquiera el de la edad o el de tener una discapacidad, porque somos seres plurales y multidimensionales y me interesa mi lengua, vernácula, oficial, no oficial, me interesa el ecologismo, tengo una multiplicidad de intereses, ¿no? Y ceñirlo solo a uno no, pero creo que si se cobrara más importancia del peso demográfico, del peso político y económico que tienen los mayores, quizá los poderes públicos y los partidos políticos, como elementos que avanzan lo que van a hacer los partidos, perdón, los poderes públicos, yo creo que tendrían mucha más eficacia si vieran que hay un poder ahora mismo latente, oculto, que en algún momento puede cobrar fuerza y desde luego se avendrían a hacerle caso, o hacerle al menos un poquito más de caso.
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Gracias a Radio Euskadi por seguir. Bueno, creo que el lema de estos cursos es estar al lado del saber, ¿no? De la sabiduría hablabas tú también, y creo que lo social también tiene un peso en los medios de comunicación y en una radio pública como Radio Euskadi. Gracias por dar voz a gente, mayores, personas con discapacidad, que pocas veces nos vemos en la palestra pública.
Construyendo el futuro de Euskadi desde la investigación y la innovación. En este curso de verano hoy hemos tenido la ocasión de escuchar a un ponente de nivel, de mucho nivel, Pedro Miguel Echenique, catedrático de física de la materia condensada y presidente del Donostia International Physics Center. Ha disertado sobre la ciencia como semilla transformadora. Ha dicho que la ciencia es la gran esperanza de la humanidad y ha añadido:
la ciencia es una aventura intelectual, una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra colectiva cultural más importante de la humanidad.
En este mismo foro, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha defendido el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Ha destacado la inversión en I+D, alcanzando el 2,08 del Producto Interior Bruto. Y ha lanzado un compromiso.
El compromiso del Gobierno vasco es incrementar esta inversión pública en I+D+I por encima del 6% hasta 2030. Un objetivo que estamos cumpliendo con creces durante esta legislatura, de hecho, en la que vamos a mantener un crecimiento por encima del 10%.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos mañana y mientras tanto en www.uik.eus pueden consultar y apuntarse a cualquiera de los cursos de verano que todavía están por llegar. Que pasen buena noche, agur.